día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y ante la previsión de una llegada masiva de migrantes en los próximos meses, nuestra autonomía ve clave la aceleración del reparto de menores para aligerar la presión de cara a los meses más duros de la ruta canaria. En esa modificación legislativa del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el presidente Fernando Clavijo ha detallado esta mañana en COPE Canarias cuáles son los detalles que quedan para hacer efectivo el reparto obligatorio.
El principal punto de diferencia, que es una cuestión política, es si va a ser un decreto ley que se empieza a aplicar inmediatamente desde que se apruebe en el Consejo de Ministros y Pública al día siguiente, o si es una proposición de ley que va a llevar una tramitación de 3-4 meses mínimo en el Congreso. Como tú bien has dicho, Mancio, si es una proposición de ley y estamos 3-4 meses negociando, vamos a tener 15.000 menores. Y va a ocurrir una desgracia, porque ya con 5.500 es absolutamente imposible que lo podamos atender como esos niños y niñas se merecen, necesitan y tenemos la obligación.
Y la respuesta es no. El gobierno de Canarias no va a comprar la parcela de la Tejita, tal y como se reclamaba desde la oposición para acabar con el problema. Son más o menos 25 millones de euros que no va a afrontar el Ejecutivo Regional. Lo confirmaba el propio Clavijo en Herrera, en COPE Canarias.
25 millones de euros, no es ridículo. Además, 25 millones de euros para resolver un problema que ha generado el propio Partido Socialista, si es que es un problema. Es decir, el Ayuntamiento de Granadilla aprueba con mayoría absoluta del Partido Socialista un plan general. Ese plan general contempla que se puede construir una serie de edificaciones, que no solo es el Hotel de la Tejita, es que hasta los abrigos. Si vamos al plan general de Granadilla, verás toda la cantidad de suelo que ellos mismos reclasificaron.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias y cuando es la 1:50 de la tarde te cuento la previsión meteorológica. Seguimos con el ascenso de las temperaturas, que este miércoles tocarán su techo. Ya de cara a mañana comenzarán a bajar y se suavizarán durante todo el fin de semana. Tendremos máximas de 28 a 32 grados que se podrán alcanzar en las islas de Lanzarote y Fuerteventura y mínimas de 18 en Valverde del Hierro. Por lo demás, intervalos de nubes medias, sobre todo en las islas más occidentales, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, aunque sin precipitaciones, como tampoco lo ha habido prácticamente durante el mes de abril, ya que hemos cerrado el mes más cálido y seco en 6 décadas, desde que se tienen registros, con una anomalía térmica de 9 grados según los valores esperados y recogiendo solo el 27% de la lluvia prevista.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Después de varios meses de protesta, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife siguen reclamando más medios y el cese del director del centro. Ayer la consejera Nieves Lady Barreto apuntó que el ortopantomógrafo, el dispositivo que permanecía encerrado en una caja en el centro y que se encargaba de hacer las pruebas de edad a los menores migrantes, será trasladado a otro centro. Un minuto y analizamos la situación.
En FlexiCar.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Después de varios meses de protesta, los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife siguen reclamando más medios y el cese del director del centro. Ayer la consejera Nieves Lady Barreto apuntó que el ortopantomógrafo, es decir, el dispositivo que permanecía encerrado en una caja en el centro y que se encargaba de hacer las pruebas de edad a los menores migrantes, será trasladado a otro centro. Para preguntar sobre la situación ya nos escucha la médico forense y portavoz del comité de huelga del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, Laura Naveiras. Buenas tardes, Laura.
Buenas tardes.
Lo primero que quería presentarle en esta entrevista es un sonido que escuchamos ayer en el Parlamento de Canarias de la consejera Nieves Lady Barreto con respecto al ortopantomógrafo, que desde hace unos meses está parado en el Instituto de Medicina Legal.
Es cierto que los trabajadores no lo quieren allí, y yo en la comisión parlamentaria, en esa comparecencia que tuvimos aquí, le comuniqué ya hace semana que, puesto que no lo quieren en el IML y lo que queremos es que funcione, le había solicitado a la Consejería de Sanidad que nos buscara una ubicación en un centro sanitario. La ubicación del centro sanitario ya nos la han comunicado y en los próximos días o semanas se trasladará al centro sanitario que nos ha comunicado la Consejería de Sanidad y se sacará del IML. Lo que queremos es que lo utilice, en este caso, a quien compete hacer las pruebas de la manera más eficaz posible y con la mayor tranquilidad posible.
¿Qué valoración hace de estas declaraciones?
Bueno, los habíamos escuchado ayer todo el colectivo de médicos forenses y primero nos indignó, pero yo creo que hoy lo que nos invade es un sentimiento de profunda tristeza, porque es una falta de respeto y aparte me parece muy insensible con respecto a un colectivo totalmente vulnerable como son los menores no acompañados. A mí sí lo que me gustaría dejar en claro es que nosotros somos médicos, antes que forenses somos médicos. Nunca, nunca priorizaríamos una situación o una protesta en lo personal, algún beneficio personal, por delante de lo que significa la valoración de los menores no acompañados, que son un colectivo especialmente vulnerable. Esto nos parece que, además de ser una mentira absurda, habla de la competencia política que tiene la consejera, porque suponiendo que esto fuera verdad, lo que está diciendo es que tenían una herramienta totalmente válida para paliar la crisis migratoria de un colectivo tan vulnerable como los menores no acompañados, y que no lo hace porque un colectivo de forenses, sin ningún argumento válido, no quieren. Entonces esto habla de una decisión política que es cuanto menos llamativa, vamos, que le quita cualquier tipo de autoridad y de decisión política. Esto es evidentemente una mentira. Nosotros nunca vamos a estar por encima de las decisiones de una consejería o de una fiscal superior. Y lo que sí le puedo decir de primera mano es que yo estuve cuando se realizó la visita con la fiscal superior y el diputado del común, y lo que dijo la fiscal superior es lo contrario a lo que dijo la consejera en sede parlamentaria. Es decir, lo que dijo es que no se podía montar allí un dispositivo para valorar todo en el mismo día, que por lo tanto no veía cuál era el beneficio de instalar un aparato. Nunca pusimos en duda que haya que seguir valorando a los menores no acompañados, es decir, estamos implicados porque además nosotros tenemos un código deontológico, nos manejamos con unos parámetros éticos, somos médicos, y esto es inaceptable. No se lo podemos aceptar a la consejera ni a nadie, ya no solo porque realmente nos está calumniando, sino porque le está faltando el respeto al conjunto de la población y desde luego a los menores no acompañados, que como siempre decimos son especialmente vulnerables. Es un tema que no podemos permitir que se hagan este tipo de afirmaciones.
Ustedes llevan varios meses en huelga denunciando malas actuaciones por parte de la administración del centro, del Instituto de Medicina Legal, y también la falta de medios. Después de estos meses de reivindicación, ¿ha visto usted algún avance o sigue la situación igual que estaba?
Sigue exactamente igual que estaba. De hecho, van afirmando que se están poniendo medios, que se están haciendo distintas gestiones. Nosotros no solo no las vemos, sino que son en muchos casos la repetición de gestiones que no han funcionado. Y ahora con el agravante de que, faltando a la verdad, lo venden de alguna manera como una mejora. No vemos nada, ni siquiera, de hecho, hemos solucionado el tema de la gestión de los residuos, no hemos solucionado prácticamente nada. De todas formas, la principal reivindicación de esta huelga, que es el cese del director del Instituto de Medicina Legal, no solo por la dejación de funciones, que ya por eso sería suficiente, sino porque ha cometido una serie de irregularidades, algunas que a día de hoy están siendo investigadas por la vía penal, en otros casos ya tiene sentencias en contra. Parece ser, bueno, ahora entendemos en relación con lo que decía ya la consejera, porque no quiere depurar responsabilidades. Es claramente una técnica que utiliza la consejera porque no asume los errores ni las decisiones negligentes, prefiere echarle la culpa a otro, así que difícilmente vamos a lograr que depure responsabilidades en nadie.
Pues Laura Naveiras, médico forense y portavoz del Comité de Huelga del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, muchas gracias por atendernos esta tarde en COPE Canarias.
Gracias a ustedes. Gracias por...
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues con todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz y en tus emisoras.
Editorial.
Cadena COPE.
Vladimir Putin ha inaugurado su quinto mandato presidencial. Con la muerte de Navalny en prisión, sin libertad de prensa y sin fuerzas políticas de oposición, Putin se presenta como un líder eterno y todopoderoso, empeñado en convertir a la Unión Europea y a Estados Unidos en sus enemigos. La retórica militarista que ha usado en su toma de posesión al declarar ante el mundo que Rusia ganará la guerra en Ucrania se ha visto acompañada por un ataque masivo con misiles y drones lanzado contra algunas de las infraestructuras eléctricas y térmicas básicas de los ucranianos. No hay duda, Rusia quiere ganar la guerra a toda costa. Putin lo ha dejado claro en su acto de toma de posesión y no parece que haya posibilidad alguna de alcanzar el más mínimo acuerdo. Ucrania, por su parte, sigue empeñada en la promoción de la cumbre internacional que se celebrará a mediados del próximo mes de junio en Suiza y en la que, de momento, Rusia no va a participar. La lógica militarista de Putin solo parece contemplar la derrota final de Ucrania y su sometimiento al poder ruso. Y sin embargo, 3 años después de que el Kremlin ordenara el ataque contra Ucrania, este país y sus ciudadanos resisten. El precio que están pagando es altísimo. Si la cita internacional que en junio se desarrollará en Suiza puede servir para iniciar el camino que conduzca a una paz justa, ninguno de